well. Okay. Tune in next weekend for more fun and action right here on CFRU.
You!
May 4th and 5th, Silence Guelph, 46 Essex Street, presents When You Were Gone, a spoken word performance with live music. Words by award-winning author Tom King. Music by contemporary composer Rebecca Hennessy. Admission is $25 for adults, $20 for students. Tickets available through Eventbrite. For more information, go to silencesounds.ca.
Silence is a physically accessible location.
Yeah, you're listening to CFRU 93.3 FM, 250 watts of community power.
The 19th annual Guelph Dance Festival will be taking place May 31st to June 4th. The Guelph Dance Festival brings the best in Canadian contemporary dance to Guelph and will host 15 companies and 8 performances in 4 venues. From large-scale outdoor performances to intimate studio performances, there is something for everyone. Ticket prices range from free to $30. The wildly popular Pay What You Can in the Park series will feature 5 dance companies, and Youth Moves, a festival favorite, will feature 7 youth dance companies. Furthermore, there will be performances by Suzette Sherman, the Dreamwalker Dance Company, Belinda McGuire, the Throwdown Collective, and so much more, including post-show talkbacks, 3 masterclasses, and workshops. For more information, including locations, accessibility, and tickets, visit guelphdance.ca. Mark your calendars for the Guelph Dance Festival, May 31st to June 4th.
Or lease from in the morning.
Hey, escucha bien esto. La radio suena en español.
Solo CFRU te da todos los sonidos del mundo en todos los idiomas.
Cuando vuelvas a conectar tu radio, recuerda sintonizarnos.
93.3 FM.
Repetimos.
93.3 FM.
Esta es tu estación de radio.
Emitimos desde la Universidad de Guelph.
Emitimos en todos los idiomas.
Yo no sé si estás muy feo.
CFRU 93.3 FM presenta
Alternativa Latinoamericana.
Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas.
Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente.
Toronto, I mean Fiesta, right? I'm picking up the pack.
fast like I'm watching Power Rangers. Now I'm pouring people pass by like strangers. From the capital, screw face, everyone's a hater. Trying to build a buzz, no haircut, no pager. But forget about the problems and your enemies. The song that you hear, bless the heart through melodies. The track is a cure, the antidote and remedy. Let the music cook up nice, woo, what a recipe. Es hora a seguir adelante. Son rapero de Toronto, un cantante. La gente dice que todo es locura. Yo solo digo, muévete la cintura. My flow's cooler than a cooler. Art is a medicine, then I'm a drug abuser. Rapping Latin vibes make a beautiful fusion. Black out the world, just tune into the music.
Levanto por la mañana, le doy gracias a la vida que le ha dado a mi familia la luz para ver otro día. Siempre creciendo, siempre aprendiendo. Cuando me caigo, siempre me levanto. Siempre me limpio, seguimos luchando y otro día celebrando.
To the right place, your feet on beat with rhythm at the right pace. Forget about the negativity around. This is your time to shine, so grab your partner by the waist. Don't wait, don't waste. Be grateful for the grind, so praise the beautiful things in life you make. Unique sounds hit the sound, dreams made. Música me da un chance para hablar de sentimiento que no puedo controlar. Así es la vida vagando por mi pueblo. Es mi tiempo para vivir mis sueños. Ah, feeling free, all inclusive. Even if you don't dance, I got your soul grooving. Words on the beat make me lyrically abusive. Measurements of a king, call me a ruler.
Levanto por la mañana, le doy gracias a la vida que le ha dado a mi familia la luz para ver otro día. Siempre creciendo, siempre aprendiendo. Cuando me caigo, siempre me levanto. Siempre me limpio, seguimos luchando y otro día celebrando. Levanto por la mañana y me para ver otro mañana y me levanto por la mañana y me para ver otro mañana y me levanto por la mañana y me para ver otro mañana y me levanto por la mañana y me para ver otro mañana y me levanto por la mañana. Le doy gracias a la vida que le ha dado a mi familia la luz para ver otro día. Siempre creciendo, siempre aprendiendo. Cuando me caigo, siempre me levanto. Siempre me limpio, seguimos luchando y otro día celebrando. Canto por la mañana.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, aquí en Ontario, Canadá. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y qué más, una mejor noticia, o la más importante quizás, es la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Desde hace unos años, cuando aún vivía el presidente Hugo Chávez, se había creado la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, con la intención de sustituir a la Organización de Estados Americanos, que a lo largo de su historia ha sido como un instrumento para derrocar gobiernos democráticamente electos, y que esta organización únicamente sirve a los intereses de Estados Unidos. Hay mucho de qué hablar de la OEA, y de la misma manera como Cuba ha estado fuera de ella por ya décadas, Cuba no ha necesitado de la OEA y tampoco la OEA ha hecho nada por Cuba, en favor de Cuba. Así de que lo mejor, eso es algo que tenía que haberse hecho desde hace mucho tiempo, haberse salido de la Organización de Estados Americanos y fortalecer la CELAC. La CELAC es otro foro, el cual se ha quedado también en eso, en un foro, en un púlpito, donde cada cierto tiempo llegan tanto los cancilleres como presidentes de América Latina y el Caribe a dar sus discursos, y de ahí a la acción no hay mucho. Así que bien por Venezuela, y claro, ante esta arremetida imperial y con sus lacayos locales y también con los gobiernos lacayos latinoamericanos, que algunos aún disfrazados de demócratas liberales y de izquierda, el caso de Uruguay, el caso de Chile, quienes de izquierda no tienen absolutamente nada, son más fascistas que el propio fascismo. Bien por Venezuela. Y por otro lado también tenemos, como todos los sábados, nuestros amigos y colegas del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. Y el día de hoy estaremos también llevando el análisis del profesor James Petras, quien nos habla sobre otra izquierda, la izquierda fascista que gobierna el Uruguay, un país donde casi no es noticia, pero hay mucho que hablar sobre Uruguay, de ese otro gobierno llamado de la izquierda latinoamericana, que es mucho más de derecha que de izquierda, empezando con Tabaré, con los líderes sindicales que últimamente se han alineado con el Estado terrorista de Israel. Así es la cosa. También Petras hablará sobre Venezuela y de otros temas de interés. Por otro lado, también de Radio Mundo Real estamos llevando una entrevista, la cual nos habla de la situación en Brasil, de cómo se ha deteriorado la situación tanto económica, de derechos humanos y la estabilidad social de Brasil alcanzada por los gobiernos progresistas de Lula y Dilma, y que en poco tiempo Michel Temer ha destrozado todo el panorama político social del Brasil, llevando a una huelga general. Esto es básicamente lo que tenemos hoy para Alternativa Latinoamericana, y por supuesto de 8 a 9 tenemos Tiempo de Mujeres. Vamos a hacer un breve corte y regresamos.
Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Paraguay, ladrones del robo del siglo encontrados en Brasil. La policía de Brasil mató a 3 delincuentes de un grupo comando armado que atacó el lunes una compañía de seguridad privada en Ciudad del Este, Paraguay, y robó millones de dólares. 8 personas más fueron detenidas el martes en Brasil, todos sospechosos del explosivo asalto. Las autoridades paraguayas encontraron armas de grueso calibre, chalecos antibalas, chalecos salvavidas, explosivos y cargadores de fusiles de asalto AK-47 en los vehículos que habían abandonado los ladrones tras enfrentarse a tiros con la policía. Las cámaras de seguridad de la empresa revelan cómo los ladrones llegaron a dicha empresa con explosivos y clavos Miguelitos para dificultar la llegada de la policía y luego utilizaron armamento pesado y dinamita para ingresar a la empresa. En el violento asalto, entre 50 y 60 supuestos miembros del brasileño cártel narco Primer Comando de la capital mataron a un policía e hirieron a otro oficial y 3 civiles, además de que incendiaron 19 vehículos particulares. Se estima que robaron $40 millones. Venezuela anuncia que iniciará el proceso para abandonar la OEA. La decisión anunciada este miércoles por Venezuela de iniciar el procedimiento de desvinculación de la entidad multilateral, la Organización de Estados Americanos, OEA, es inédita desde la creación de la misma en 1948. Se trata de un procedimiento que demora 2 años, periodo en el que ese país mantendrá las mismas obligaciones y responsabilidades. Venezuela tiene que saldar también los pagos que tenga pendiente y que fuentes señalan en más de $8 millones. Constitucionalistas han puesto en duda que el gobierno de Nicolás Maduro pueda disponer la salida de la OEA de manera unilateral sin el aval de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sin embargo, por decisión de Hugo Chávez en 2012, Caracas se desvinculó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin consultar la Asamblea Nacional. Aquella vez Chávez logró su objetivo. Todavía falta mucho para saber si Maduro podrá seguir sus pasos. Ecuador, Tribunal Electoral ratifica victoria de Moreno. A falta de pruebas sobre la ilegalidad de la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador, el oficialista Lenín Moreno es ratificado como presidente electo. El Tribunal Contencioso Electoral archivó este lunes la petición de nulidad del balotaje presentada por la Alianza Creando Oportunidades, liderada por el opositor Guillermo Lasso. Esto se debe a que la alianza opositora no adjuntó ni una sola prueba a su petición de nulidad, informó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Mientras tanto, la Superintendencia de Comunicación de Ecuador sancionó a 7 medios de comunicación por no reproducir un artículo del diario argentino Página 12 que revelaba irregularidades en el patrimonio del ex candidato opositor Guillermo Lasso. La sanción partió de una denuncia de posible infracción al artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación, según el cual la omisión deliberada de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. Los medios sancionados son los diarios más importantes del país. Colombia, primeras elecciones en una zona de las FARC dan un alcalde. Julio César Rivera, el candidato de las autoridades indígenas de Colombia, AECO, ha sido elegido este domingo alcalde de Tumaco en los primeros comicios realizados en una zona veredal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con más del 50% de los sufragios. Tumaco, en el sur del país, es una de las 23 zonas veredales del país Estos han sido los primeros comicios celebrados en uno de estos enclaves de transición a la vida civil de las FARC, de ahí que la victoria del candidato de AECO podría significar un paso hacia adelante en el marco del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Mientras tanto, el Senado colombiano aprobó el miércoles la reincorporación política de las FARC, lo cual permite a la guerrilla constituirse como partido tras la dejación total de armas. Guatemala, narcotraficantes provocan incendios en las selvas. En Guatemala, los narcotraficantes queman miles de hectáreas de bosque en áreas protegidas para el aterrizaje de avionetas cargadas con droga. Desde las alturas se puede observar la gran cantidad de incendios que se han provocado en las selvas del departamento del Petén en el norte del país, una de las reservas naturales más importantes de América Latina y corazón del mundo maya. La depredación en las selvas del Petén recién ha ido en aumento. En total, unas 2.000 hectáreas de bosque han sido consumidas por los incendios, pero, de acuerdo a expertos en el tema, el subregistro es por mucho mayor a lo que se reporta. Tanto el Ejército de Guatemala y otras instituciones gubernamentales han decretado alerta roja en todo el departamento del Petén, pero, a cómo va la situación, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anticipa que incluso se podría decretar el estado de calamidad. Nicaragua. FMI cuestiona proyecto de ley estadounidense contra el país. El Fondo Monetario Internacional, FMI, cuestionó esta semana la ley NICA Act, promovida por un grupo de congresistas estadounidenses contra Nicaragua. La Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida coloquialmente como la NICA Act, es un proyecto de ley resucitado por 25 legisladores, 15 republicanos y 10 demócratas, que busca presionar al gobierno de Managua a cumplir una serie de demandas injerencistas. El delegado del FMI, Fernando Delgado, manifestó su preocupación en torno a esa iniciativa por las implicaciones negativas que tendría para el sostenido crecimiento de la nación centroamericana al condicionar los préstamos y financiamientos de organismos internacionales. Por tal motivo, señaló que el organismo financiero abogará en Washington para evitar la posible aprobación de esa ley frente al fortalecimiento económico de Nicaragua durante la última década, en la que el país alcanzó un crecimiento sólido, salarios dignos y numerosos avances sociales. Honduras, empresa hidroeléctrica contamina fuente de agua. Pobladores de la comunidad de Pajuiles, en el municipio de Tela, en el Caribe hondureño, se mantienen en resistencia en contra de la empresa Hidrosep. El estado hondureño no les provee de agua potable, su única fuente ha sido contaminada, por ello han decidido frenar el proyecto hidroeléctrico por incurrir en un delito ambiental. La hidroeléctrica realiza la explotación de recursos en la parte alta de las comunidades, lo que genera que a sus casas llegue el agua contaminada. Con el bloqueo de la calle principal, los pobladores han logrado impedir el paso de los operadores de las maquinarias. A estos les exigen retirar las máquinas y así evitar una confrontación. Estos son los conflictos que genera la no consulta para la explotación de los recursos naturales de las comunidades. A pesar de las visitas de los representantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, continúan los problemas entre las empresas privadas, el gobierno y las comunidades. Y para terminar nuestro noticiero semanal, México, campesinos exigen que el gobierno cumpla sus promesas. Esta semana, los campesinos mexicanos radicalizaron sus protestas en la capital del país. Decenas de organizaciones de campesinos dejaron las marchas para pasar al bloqueo de una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. A los campesinos se les agota la paciencia. Abandonan sus parcelas inertes donde la producción de alimentos no da ni para el autoconsumo. Dicen que los subsidios llegan solo a los grandes consorcios que producen alimentos, mientras que casi 13 millones de pequeños productores viven en la zona de hambre. Escuchemos a unos de los líderes campesinos participantes.
El país ya no aguanta más, no aguanta más recortes presupuestales, incrementos de precios, aumentos de impuestos y una economía que prácticamente está en bancarrota por parte de las últimas orientaciones de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno Federal.
Hay un hartazgo ya en la población y eso se empieza a ver ya cada vez de una manera más consistente. Cada vez las gentes se dan cuenta más de que este dinero que aparentemente le regalan, en realidad se lo están robando de la bolsa. Y esa conciencia tenemos que seguirla generando.
Mira, yo creo que hay una molestia fuerte de los campesinos mexicanos en todo el país. Los recursos no se están usando adecuadamente. Hay una serie de corrupción, sobre todo en Zagarpa. Entonces los campesinos efectivamente están cansados, están hartos. Te puedo hablar de todos, del norte al sur, aunque principalmente en el sur.
Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana.
Sin igual sonido que te va a llegar, algo que no puedes negar, eso viene del más allá. Por encima de la moda mi sonido no se ignora, solo un golpe de tambor a la élite se transforma, la dictadura se estremece, le está llegando la hora. Es que todo el pueblo unido ya prepara la victoria, hoy lo haremos diferente, preparados para la guerra, sin heridos, sin violencia haremos temblar la tierra. Hoy la patria necesita de tu fervor combatiente y esta canción hoy invita a que todos griten. Entonces baja la metra, sube más bien la baqueta, llévate al campamento un tambor de fundamento. El frente ya está creciendo, ya empezó el entrenamiento, se va a hacer un escenario, el show ya se está ensayando, se le hará un canto a la vida digno de su belleza, bailando esta comparsa, pa' matizar tristeza, ya se está planificando cómo se defenderá cada barrio y caserío, por la loma, por el río, un pechiche en cada cuadro, en las escuelas, los cabildos, también en las cuadrilleras, en las juntas de vecinos, cuñas, lazos largos, hay que curar el cuero, necesitamos dos aros, si no hay martillo es cencerro, los comités populares debemos fortalecer, y rapeando estas coplitas algo se podrá aprender, ubicando un buen lugar donde se construirán trincheras y barricadas que a los tenientes detendrán. Mientras tanto hay que juntar los instrumentos de construcción con barras, piochas, balas, oigan muy bien la lección, cajón y tallas, clavos y adoquines, las picas, las parras, maracas con balines. Esto va a ser rápido, directo y sencillo. Nos vemos en el monturo para gozar el estribillo. What?
Se
escenario sin tarima. La rebelión solo funciona si todo el mundo participa. Tráete a la batalla un jícamo, un salidor, el cultrún de un chamán, un tepunatzli repicador. Lleva la paila, no olvides los sartenes. Si no hay cucharas o platos, cáscara es lo que viene. En huecos camuflados estas armas se guardarán hasta que llegue el momento que las vayamos a usar. Un llamador en cada cuadra es una táctica importante. Un revuelo en cada casa, no habrá enemigo que aguante. Hay que determinar quiénes van a disparar. El armamento popular, quién tiene bomba para tirar. Serán los hijos de Allán, árbol que nos da el camino. Sus tambores son depósitos de poder divino. El Iyada, el llamado, responde el Itotele. Guerreros luchan con magia mientras marca lo melé. Ya sonaron las campanas, ya empezó la función. Una tormenta furiosa arrancó la conmoción. Mata moña, ataca, rompe el cuero. Arranca hierba mala, suena muerta, jale pelo. Todos bien acopladitos, no se maten, no se queden. A pica, amarra, sigue la marcha. Así ellos ceden, tamboreros matan gancho. Se oye, gobernadores como siempre responden. Bla, bla, bla. Ya cayó el adversario, está poseído en la pista. Ahora aplica el veneno, después el santo lo limpia. Cayeron los federales, mira cómo lo menean. El ejército con sus redobles, si baquetean las compañías mineras con su inversión extranjera. Bailando una conga se fueron sin decirles. Ya todos están bailando a lo largo y a lo ancho. Ya todos están tocando, inspirando, todos gozando. El triunfo, la celebración. Echa dos pelos de chano, tres uñas de encarnación, una galleta de malanga, tres batatas, un cajón, yuca, macuta, con el palo, un reullón. Y todos alrededor vamos a escribir en la historia esta composición contra la hegemonía estatal de violencia y corrupción, cultura antisindical, antiunión en general, asesinato, represión. Bonita constitución, pero sin aplicación. Contra esa tradición que por cantar la verdad, antes que cantar el himno, se ve como traidora a la familia, traidora a la nación, mientras que hay naciones ancestrales, idiomas, expresiones actuales dentro del mismo país, siendo silenciadas, enfrentando la extinción. Pues oigan la repercusión, una nueva tradición, tomando la emancipación. Somos la oposición diciendo que sí, el arte es la solución. Escuchen los tambores, pongan atención. La resistencia cultural sí es pacífica, pero nunca pasiva. Y que no quede confusión. Lucha, educar y aprender. Los tambores arrasando, alegría repartiendo. Ellos siguen reclutando, la inscripción se ha abierto.
Para mantener idioma y sobrevivir la transición, transmitir sabiduría a la nueva generación.
Hoy estamos condenados, hacerle caso a los jueces y bailar en resistencia, liberando nuestros cuerpos. Dispara muy bien la bala, tocando un jala jala. Dale duro una galleta al que cruzado se meta.
Esto es algo calculado, del más allá algo eterno. Esto es algo bien planeado, culpa de los ancestros.
A las manifestaciones, protestas, resurrecciones, triunfo las celebraciones, uno en todas las naciones. No regresa un tambolero, patalero o rumbero. Juega con Luis y vuelve, mija, cuidado, será tu último juego.
¡Mira!
Diciendo y haciendo, asando y comiendo, Piumi. Así que agarra tus herramientas, ¡a la batalla! ¡Stand up!
ahora nos vamos hasta Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia, el reporte Colombia para esta semana.
En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia.
Guerra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quite ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital.
En 1885, una circular recorrió de mano en mano las filas del proletariado en Estados Unidos, llamando a realizar acciones de toda la clase obrera el 1 de mayo de 1886. La circular decía así: un día de rebelión, no de descanso. Un día no ordenado por los voceros jactanciosos de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajador. Un día en que el trabajador hace sus propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas. Todo sin el consentimiento ni aprobación de los que oprimen y gobiernan. Un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para lo que nos dé la gana.
En el río amanece la voz del alba, en los ojos del pobre la noche larga, arriero sin piños, cantor del aire, que narra los sueños que trae el hambre.
Al desierto la alivia la cama anchaca, las penas del pobre, las esperanzas nunca pasado, rueda del tiempo que la flor no haga nido en el invierno. Mis raíces heridas no tendrán surco. Mientras haya injusticias en este mundo,
asistimos este lunes 1 de mayo del 2017 a una realidad mundial que se nos anuncia con incremento de la violencia, represión y guerra imperialista que se extiende por todo el planeta. Diferentes potencias capitalistas se rearman y se preparan para una gran confrontación mundial. En este marco nada halagüeño se muestra además que no hay futuro alguno en el capitalismo para la humanidad. La riqueza que producen los trabajadores es concentrada cada vez en menos manos y la crisis capitalista es descargada sobre las mayorías empobrecidas del planeta. La crisis ambiental es una amenaza creciente y sin precedentes para la vida de todos, pobres y ricos, y sin embargo a los poderosos pareciera no importarles. El pasado 24 de abril llegaron 20 personas entre jóvenes, adultos y adultos mayores provenientes del departamento de Antioquia para denunciar un caso de minería considerada ilegal en Colombia, pero en este caso paradójicamente en complicidad con el alto gobierno colombiano.
He sido una de las personas que ha luchado en contra de la minería criminal de la empresa Conasfaltos, que está ubicada en el municipio de Bello y Copacabana, entre el río Medellín y la línea férrea. Esta explotación minera ilegal ha impactado significativamente varias comunidades de los municipios de Bello y Copacabana. ¿En qué sentido? Lo que producen todas las minas a cielo abierto: la descompensación de suelo, la descompensación del nivel freático y el agrietamiento y fisuras a varias viviendas del barrio Guasimalito. Esta explotación minera se dedica a la explotación de gravas y oro aluvión.
Reporte Colombia.
Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿con quién hablamos?
Con José Luis García Quintero. Yo soy líder comunitario en los municipios de Bello y Copacabana, Antioquia.
Ustedes han venido aquí a Bogotá a radicar una denuncia y dicen, según sus palabras, no ha sido recibida. ¿Por qué?
Porque nosotros venimos en el día de hoy a denunciar ante el señor fiscal general de la Nación, a quien hasta hace poco fue el vicefiscal general de la Nación, el doctor Jorge Fernando Perdomo, y a cuatro miembros de la Unidad de Fiscales Delegados para la Corte Suprema de Justicia, que son los que están protegiendo desde aquí, desde la Fiscalía, a una empresa criminal y mafiosa que tienen montados los políticos antioqueños desde la Oficina de Minas de la Gobernación de Antioquia. Hay una explotación minera ilegal que lleva 35 años apropiándose del oro aluvión que es del Estado. Cuando se empezaron a evidenciar impactos ambientales en el año 2006 contra las viviendas del barrio Guasimalito, el municipio de Bello, se hicieron las primeras denuncias penales. No prosperaron. En el año 2009 se hizo contra el representante legal de esta empresa y unas personas, los órganos de control del Estado, unas denuncias por minería ilegal. La Fiscalía General de la Nación no ha hecho sino hacerme persecución política a mí, no solamente la Fiscalía, toda la rama judicial, los jueces y magistrados de Medellín, haciendo persecución contra mí y contra mi familia. En el mes de agosto había un plan para acabar con mi vida desde la Unidad de Fiscales Delegados para la Corte Suprema de Justicia y la Seccional Fiscalía de Medellín. Lo denuncié ante el doctor Néstor Humberto Martínez y no he tenido una respuesta a esa denuncia tan grave. La posición que ha tomado la Fiscalía es hacerme persecución a mí, que temo por mi vida, pedí una medida de protección, obvio que yo no me la iban a dar cuando ellos lo que han pretendido es acabar con mi vida. Entonces me tocará acudir a las redes sociales, hacer esta denuncia pública, ya que los medios nacionales, como son medios que funcionan bajo clientelismo político, les da miedo divulgar esta corrupción. Pero lo más triste, lo más lamentable, es que un señor fiscal general que ha dicho que va a combatir la corrupción solamente acepte una denuncia cuando es el gobierno de Estados Unidos que pone en conocimiento un caso de corrupción como el de Odebrecht, o que solamente se hable de un proceso como el carrusel de la contratación cuando es un político de izquierda que haga la denuncia. Pero cuando somos ciudadanos del común, el propio fiscal general de la Nación omite. Mire, aquí estamos desde las 9:30 a.m. protestando, exigiendo que este señor nos atienda. Y lo único que hacen aquí todos esos altos funcionarios de la Fiscalía es pasar y reírse de nosotros.
El municipio de Bello está ubicado en el norte del Valle de Aburrá del departamento de Antioquia, limitando por el este con el municipio de Copacabana y juntos formando parte del área metropolitana del Valle de Aburrá en la cordillera central colombiana. El área metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad política administrativa y la primera creada en 1980, compuesta por 10 municipios, atravesada por el río Medellín, siendo la segunda en población en el país después del Distrito Capital de Bogotá.
Veo que no viene solo. ¿Hasta qué punto entonces está afectando eso a las comunidades?
Sí, estamos hablando de una explotación minera a cielo abierto, en zona urbana de 2 municipios. Esta empresa hace vertimiento de mercurio al río Medellín, una minería que ha llegado a más de 200 metros de profundidad y a más de 90 metros de diámetro de ancho. Entonces, en zona urbana se está presentando la descompensación de suelos, la alteración del nivel freático, hay muchas vías en riesgo, hay grietas y fisuras en las viviendas, pero es normal, todas las acciones que se hacen contra esta empresa no prosperan, y en vez de cada que ellos me denuncian a mí, la fiscalía me abre procesos, pero a mí pues eso me tiene en cuidado, porque para que ellos me metan a mí a la cárcel, me tienen que demostrar que lo que he denunciado es mentiras. Y de acuerdo a nuestra normatividad minero ambiental y a la Constitución de 1886, su artículo 102, la Constitución de 1991, su artículo 332, en Colombia nunca han existido minas de oro privadas. Y esta empresa y sus cómplices en los órganos de control del Estado siempre han asegurado que son dueños de una mina de oro privado. En Colombia nunca han existido. Por eso la prueba, estamos aquí hoy ante el señor Fiscal General de la Nación para estas denuncias tan graves, y por eso ni siquiera nos atienden.
Hay muchos que tienen poco, hay pocos que roban mucho, hay muchos que comen poco, hay pocos que roban mucho, hay muchos que comen poco.
Por su parte, el no rotundo dado por la población de Cajamarca en el departamento del Tolima a la Anglo-Gold Ashanti ha surtido efectos para que haya un cambio de la estrategia de parte de la multinacional. Al proferir un comunicado el pasado 27 de abril en el que anuncia detener indefinidamente sus trabajos exploratorios en la mina La Colosa de esta población. Para algunos es un mensaje al Estado colombiano solicitándole seguridad jurídica en los términos de la legislación vigente en minería, inversión extranjera directa y tratados de libre comercio. De otro lado, Renzo García, uno de los dirigentes ambientales en el Tolima, nos da su opinión sobre el significado de la consulta popular en Cajamarca.
Decir que David derrotó a Goliat, que es factible recuperar la esperanza por un país distinto, en donde se respeten los derechos de nuestra gente, pero también indiscutiblemente se respeten los derechos de nuestra madre tierra, es decir, se respete la vida en todas sus manifestaciones. Creemos que lo demostrado en Cajamarca va a alentar la expresión, movilización, capacidad organizativa y capacidad de disputa territorial de múltiples movimientos sociales y ambientales a nivel de todo el país. Lo que se demostró es que el proceso, el trabajo mancomunado, colectivo, el actuar de conjunto son el principio fundamental para derrotar la codicia minera, la dictadura extractiva que está imponiendo el gobierno de Juan Manuel Santos, pero ante todo la posibilidad de hacer que las otras comunidades tenga un peso específico en las dinámicas territoriales del presente y del futuro. Consideramos que Cajamarca es hoy un ejemplo de dignidad, de esperanza, de fuerza y de posibilidades para seguir construyendo realidades más positivas que beneficien ante todo las comunidades, la gente y las posibilidades de seguir defendiendo los derechos de la naturaleza.
Sin conocer aún cuál será la posición oficial del movimiento que impulsó el no a la minería en Cajamarca y el Tolima frente al comunicado de la Anglo-Gold Ashanti, lo que sí se sabe es que ya se anuncia la novena marcha carnaval en la ciudad de Ibagué. Continuemos escuchando la entrevista realizada por Reporte Colombia a Renzo García.
Renzo, se viene la novena marcha carnaval. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta movilización ciudadana?
Bueno, fundamentalmente creo que el 2 de junio nos vamos a disputar la construcción de un movimiento de carácter regional nacional. No solamente se va a hacer la novena marcha carnaval en el municipio de Ibagué, que integra delegaciones de Cajamarca, de Espinal, de Piedras y de algunos otros municipios del departamento del Tolima, junto con los habitantes de la ciudad capital del Tolima, sino que de manera simultánea van a desarrollarse movilizaciones en Armenia con la segunda marcha carnaval, Caquetá en pleno. Parece que todos los municipios de ese departamento van a salir a manifestar su inconformismo con la imposición de esta dictadura minera por parte del gobierno nacional. El suroeste antioqueño, varios municipios también están manifestando el interés de participar. La ciudad capital colombiana, Bogotá, va a desarrollar la primera marcha carnaval liderada por la Red Nacional de Páramos. Y hay otra gran cantidad de municipios, como por ejemplo en el Cesar, San Martín, que son un movimiento emblemático en lo que hace referencia a la lucha contra el fracking, contra todo ese tema de hidrocarburos que también está poniendo en riesgo el bien común más principal de toda la humanidad, que es el agua. De manera gruesa, lo que podemos decir es que esta marcha del 2 de junio es ya la expresión de un gran movimiento nacional que ha venido consolidándose a través del tiempo para seguir disputando indiscutiblemente la defensa de los bienes comunes naturales y los derechos de las presentes y futuras generaciones. En Ibagué, pues indiscutiblemente también vamos a celebrar, es una marcha para destacar todos los logros que obtuvo el comité promotor de la primera consulta popular de iniciativa ciudadana, que fue la que se desarrolló en Cajamarca el 26 de marzo, y un poco seguir sembrando esa voz de esperanza y de dignidad por todo el territorio tolimense y colombiano, un poco también llamando a la idea de que es necesario que profundicemos la democracia, que nos apropiemos de esos mecanismos de participación ciudadana reconocidos en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 136 del 94, la Ley 134 del 94, la Ley 1757 del 2015 y otra jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en los últimos años. Creemos que es y estamos en un momento histórico para seguir profundizando, para seguir alentando la esperanza de Colombia y la voz del pueblo tolimense y colombiano.
Vienen con sus maquinarias para buscar oro, no son cosas ordinarias, este es nuestro tesoro, es la tierra donde tú también creciste. ¿Cómo puedes olvidar las cosas que viviste? Es el mejor regalo que nos ha dado la vida, no pasará nada malo si encontramos la salida no está en dejarlos contaminar, la salida está en la minería, evitar. ¿Creen que nos van a estafar con unos cuantos pesos? La tierra donde tú creciste vale más que eso. El agua es algo esencial que ocupamos todos a manera de progresar, pero ese no es el modo. Están en juego flora, fauna y también los ríos. Y difícil es vivir, imagínate sin eso. Todavía estamos a tiempo, puedes ver al horizonte naturaleza más verde que los altamontes. No a la minería, no a la contaminación. Yo sí estoy en contra de la destrucción. Levanta las manos, hermano, resiste, protege la tierra donde tú creciste. No a la minería, no a la contaminación. Yo sí estoy en contra de la destrucción. Levanta las manos, hermano, resiste, protege la tierra donde tú creciste. Y en pocos lugares se pueden ver las estrellas, y en pocos lugares existen cosas tan bellas. No podemos dejar que cualquiera se aproveche. Es como regalar todo lo que tú coseches.
Un movimiento ambiental aparentemente fracturado no logra tener impacto en tareas de carácter nacional para enfrentar las políticas minero-energéticas, lo que requiere con urgencia de la unidad para materializar las aspiraciones de cientos de comunidades a lo largo y ancho del país. Renzo García nos amplía lo relacionado con un movimiento regional y nacional ambiental.
¿Qué plantean de fondo con un nuevo movimiento de carácter regional y nacional ambiental?
Digamos que aquí hay dos retos. El primero es parar toda la ofensiva que implementa el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y también en otrora de Álvaro Uribe. Detener todo el andamiaje y política minero-extractiva de ese país que va a poner en riesgo los derechos colectivos al ambiente sano. pero también debemos un poco comenzar a pensar en las alternativas a este modelo. Y cuando hacemos referencia a ello, estamos hablando del segundo reto que indiscutiblemente nos lleva a tener la capacidad de fortalecer todas las dinámicas productivas campesinas, la cultura rural de este país, las posibilidades de seguir fortaleciendo la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria de tolimenses y colombianos, y detrás de ello seguir un poco fortaleciendo todo el tema de empleabilidad, de calidad de vida y de dignidad de nuestras comunidades rurales. De la misma manera, estamos proponiendo, por ejemplo, para el municipio de Cajamarca, el mirar cómo desde ya, al futuro inmediato, la posibilidad de implementar también proyectos de turismo comunitario que tengan en cuenta un poco la capacidad de carga de los ecosistemas, pero ante todo que sean construidos directamente de la mano de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianos, para sacar la lógica un poco del aprovechamiento de nuestra riqueza paisajística, natural, biodiversa, del mercantilismo en donde también la han querido meter. Creemos que ahí hay muchas potencialidades. Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de mirar cómo construimos un discurso que resalte que la verdadera riqueza de los colombianos y los tolimenses no se encuentra en el subsuelo, sino en la superficie, en toda la riqueza paisajística, hídrica, biodiversa, cultural que hay en cada uno de nuestros territorios. Y con ello, en lugar de destruir esa riqueza, lo que debemos hacer es comenzar a soportar nuevos procesos productivos y económicos que nos permitan mirar cómo generamos una riqueza que trascienda en el tiempo y que nos permita dignificar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Hay las posibilidades. ¿Qué implica eso? Que nos toca aprender a pensar por cuenta propia, que es lo que hasta el momento nos ha quedado un poco grande. La principal pobreza y tragedia de los colombianos es que siempre nos están imponiendo modelos foráneos, modelos que no corresponden a las realidades sociales, económicas y ecosistémicas de nuestros territorios, y eso implica que el llamado que queremos hacer nosotros es a mirar cómo potencializamos esas ventajas comparativas entendidas en esa riqueza biodiversa, en esa riqueza cultural, en esa capacidad productiva de nuestros campesinos, en toda la posibilidad de seguir fortaleciendo a Cajamarca y al Tolima como unos territorios agroalimentarios, pero también territorios en donde hay que proteger indiscutiblemente el agua.
Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz.
Todo esto viene sucediendo en Colombia cuando de fondo se continúa hablando de paz, mientras 41 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos se han reportado en lo corrido del presente año, según el informe especial sobre homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos e integrantes de las FARC-EP y sus familiares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Por su parte, el ELN ha reiterado que no acepta imposiciones, porque a su decir, estas solo alimentan desconfianzas para quienes se la juegan por una paz sin imposiciones, con transparencia, por la democracia, la justicia, la equidad social y la soberanía. Respecto a las comunidades, hay que decir que continúan las amenazas, los desplazamientos y los asesinatos.
Si no le pregunto sobre las amenazas a líderes ambientales, estaría muy grave. ¿A qué se deben estas amenazas contra líderes ambientales, sociales y comunicativos del Tolima y sobre todo tras la victoria de la consulta popular en Cajamarca?
Pues es lo mismo de siempre, es el mismo actuar histórico de las fuerzas reaccionarias de este país que están en contra de los derechos de las comunidades, que están en contra de las posibilidades de construir proyectos de dignidad colectiva y de beneficio generalizado. Nosotros creemos que lo que viene sucediendo es que están tratando un poco de mellar la confianza de los movimientos sociales, de construir un terror y un pánico generalizado que inmovilice la fuerza del movimiento social y ambiental. Indiscutiblemente eso atemoriza, pero creemos que en la medida en que sigamos actuando de manera colectiva, edificando protagonismos conjuntos, vamos a darnos a la posibilidad de blindar esos procesos en el entendido en que no son unipersonales, sino que aquí si le pasa algo, lamentablemente a algún compañero, pues hay que mirar cómo lo evitamos ante todo, pero también eso no va a lograr que el movimiento decaiga o que se pierdan los objetivos de movilización y organización social. Igualmente hay que llamar al gobierno colombiano a que garantice los mínimos para que podamos ejercer la defensa de nuestros derechos constitucionales, democráticos y fundamentalmente la posibilidad de vida digna para las presentes y futuras generaciones.
Muchas gracias, García.
A usted.